¿Todo bien, Choco?
Todo bien.
¿Cómo andamos? Escuchando
y disfrutando de la música, un día muy especial. Y ahí me... Dios enseña que hay una... Enganché una nota.
Claro, sí, sí. Solo quería saber si estabas atento para escuchar a Franco Paz. Él es guía especializado en ornitología y además es presidente de la asociación Somos Huellas Patagónicas, porque parece ser que vuelve a encontrar su libertad un cóndor que fue recuperado, que fue curado. Ya nos dará los detalles Franco. Y esto va a suceder dentro de muy poquito, así que queremos saber los detalles. Franco, bienvenido acá a La Colo, Chocolate, bueno, y el equipo de Radio Nacional te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A la gran familia de Radio Nacional, un fuerte abrazo a todos ustedes.
Contanos cómo es esto del cóndor que además lleva su nombre, ¿no? Wallach, ¿es?
Exactamente. Wallach significa bello en lengua oniquén y dos significados también. Primero por ser bello, pero además por el lugar a donde se encontró, que es la zona del puesto El Bello, así se llama el lugar, ¿no? Pero bueno, también se trabajó con ese juego de palabras y le dio un toque significativo. Este cóndor es un subadulto. Los cóndores tienen distintas edades a medida que van creciendo, distintas etapas, y este cóndor es un subadulto que tiene entre 8 a 9 años. Ese es el periodo de edad que es en el que tienen este plumaje, que es un color un poco gris, amarronado, con el cuellito blanco, pero con la cresta. Recuerden que los machos tienen cresta, las hembras no tienen cresta.
¿Cuánto puede pesar un espécimen de estos?
Mira, 13 kilos pesa Wallach. Wow. Generalmente el promedio se habla de que pesa 12 kilos. A ver, ten en cuenta que es un ave que tiene 1,20 m de alto y 3 metros de lado a lado, de extremo a extremo de las alas. Entonces es gigante, ¿no? Es el ave voladora más grande que hay. Lo supera, bueno, el albatros errante, que es una especie pelágica que está en el mar todo el tiempo, ¿no? Pero el cóndor andino es, bueno, es gigante, ¿no? Entonces es para tener en cuenta. Bueno, Wallach va a ser liberado mañana en la localidad de 28 de noviembre, acá donde estamos nosotros, para graficar a la gente en el extremo de la provincia de Santa Cruz, en el extremo de la Argentina continental. Estamos a 10 kilómetros con la frontera con Chile, entonces imagínense ahí en el extremo estamos nosotros, somos la cuenca carbonífera, está Río Turbio, Julio Dufour, 28 de noviembre, la guarnición militar Rospente y un paraje que se llama Turbio Viejo. Bueno, 28 de noviembre está postulando a ser capital nacional del cóndor, ya tiene la media sanción en el Senado y queda la de diputados. Y por esa razón es que el Consejo Agrario Provincial decidió liberar al cóndor aquí en 28 de noviembre, que bueno, está en esta palestra de ser la capital nacional del cóndor. Así que estamos muy felices porque la invitación es el jueves 9 a las 10 y media de la mañana. Y te cuento algo, nevó acá, nevó en la cuenca, así que se especula que mañana va a estar con un poquito de lluvia, pero tenemos una ventana desde las 10 de la mañana a las 12, según el pronóstico, que nos da la chance de poder realizar la liberación y que puedan ir chicos con sus padres, nietos, con sus abuelos, para vivir esta ceremonia que va a ser genial. Genial porque, a ver, es una suerte, no podemos encontrar el término, pero no es revancha, pero porque hemos tenido muchos cóndores muertos en este último tiempo y liberar uno es como una suerte de poder decir, sí, la vida se abre camino y no vamos a claudicar en esa lucha desigual que es rescatar a muchos cóndores que mueren por choques con cables de alta tensión, atropellados y este tipo de cosas. Así que va a ser un momento clave, va a haber una ceremonia de originarios al comienzo, en el inicio, o cuando llegue el cóndor, y después de la ceremonia se hace la liberación correspondiente.
Franco, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuánto tiempo hace que estaba entre ustedes, que tuvieron el inmenso trabajo de curarlo y de ponerlo en forma
para que vuelva? Te cuento cómo es, porque está muy bueno para hacerlo. Este es el procedimiento, te doy un ejemplo de lo que ocurre no tan solo con Wallach, sino con la gran mayoría de cóndores que encontramos vivos. Uh-huh. Todo cóndor que se encuentre vivo, nosotros desde Huellas trabajamos en la parte de rescate y luego también con el Consejo Agrario Provincial, que tiene la potestad a nivel provincial con las especies nativas. Luego se ve las condiciones del cóndor y se envía a Buenos Aires, allí en el Ecoparque, ahí frente a la Rural, donde están los chicos de Fundación Vivo Andina. Ellos son los que se encargan de curarlo, tratarlos, y desde allí se evalúa nuevamente, Luis o Vanessa, que son los que están allí en Vioandina, evalúan las condiciones del cóndor, si tiene las condiciones necesarias para volver a ser liberado o se quedará como un reproductor. Wallach puede volar, llega, lo encuentran, lo tratan los médicos veterinarios, lo envían a Buenos Aires, le hacen una recuperación, tenía unos golpes, y después bueno, ya está para poder liberarlo.
Qué bueno.
¿No? Y lo bueno de esto, que acá viene el detalle, va a tener un rastreador satelital. Yo les cuento algo, hay un trabajo que hace Vioandina desde hace muchos años que tiene que ver con la liberación de cóndores y le ponen rastreadores satelitales con mucha tecnología en las cuales se puede conocer a qué altura está, en qué momento, en qué hora, o es súper avanzado, es muy pro esa tecnología, ¿no? Entonces, es allí que lo que va a ocurrir con este cóndor es que va a tener una banda alar y además el rastreador que va a ver, vamos a poder ver qué es lo que hace el cóndor, ¿no?
Qué bueno.
Si se orienta y vuelve hacia la zona del Tucutuco donde se encontró, acá en la provincia de Santa Cruz, en el centro de la provincia casi, pero del lado cordillerano, y si es que vuelve para ahí o se queda con los grupos familiares que hay acá en nuestra zona. Un detalle no menor es que en este lugar de la cuenca carbonífera, en tres lugares, contamos 134 cóndores.
No,
un
es
detalle
impresionante.
Más.
Un detalle, no detalle, te diría, ¿no?
Claro,
es
claro.
Medular. Es impresionante lo que estás contando. Yo estoy maravillada porque además todos tenemos la imagen casi dibujada, ¿no?
Majestuoso, de ese ave majestuoso.
Claro, de esas alas extendidas. Yo no sé a qué altura suelen volar exactamente, pero contanos,
bueno,
¿cómo se manejan
los
en
cóndores,
el aire?
A ver, los cóndores utilizan las corrientes del viento, ¿no? Tienen ascendentes y en este caso las otras corrientes que los llevan a planear generalmente y permanentemente, ¿no? Hay corrientes ascendentes, que es la que tenemos acá en la zona de los valles, tipo cañadones, para explicarlo, y van ascendiendo para ganar altura y poder moverse un poco más. Es un ave que no aletea tanto, y acá viene algo que es genial. Perdón, vuelvo a lo anterior. Nosotros contamos 134 acá, la provincia de Jujuy contó en toda la provincia 127. Nosotros en este extremo contamos 134 cóndores, así que creemos que hay una gran población de esta especie en este lugar, que no pudimos contar más porque nos faltaron más voluntarios. Acá se hace el trabajo de manera voluntaria de los relevamientos.
Por ahora entonces le ganamos por 7, vamos por más, ¿no?
Así que, y está muy bueno esto porque está bárbaro, porque bueno, se mueve el campo muchos voluntarios y podemos ver qué hacen los cóndores, estamos 3 días observándolos y contándolos, ¿no? Pero como te decía, el cóndor aprovecha estas corrientes y se mueve en distintos lados de la cordillera. Y acá viene algo muy lindo. Hace unos años atrás, en el 2005, se liberó otro cóndor en nuestra zona que se llamó Catenqué. Ese cóndor tenía un rastreador satelital y ese cóndor hacía recorridos desde la zona nuestra de la cuenca carbonífera, cruzaba hacia Torres del Paine, el Parque Nacional de Chile, de ahí cruzaba el Parque Nacional Perito Moreno, después volvía a la zona de Chile donde hay una condorera en el Cerro Ballena, después volvía a nuestra zona de la cuenca carbonífera. Todo en un radio de casi 100 kilómetros moviéndose el cóndor, entonces por eso sirven estos rastreadores satelitales para ver cuál es el movimiento de la especie, ¿no? Y los vuelos, mira, se los ha identificado en la zona de la Aconcagua, a 5.000 metros, bueno, la especie, ¿no? Estos buitres, por ejemplo, suelen volar más altos también, ¿no? Entonces, porque por esto de aprovechar las corrientes ascendentes y poder moverse. Y es tan habilidoso en el ahorro de energía que incluso los registros en los zoológicos señalan que hay como un descenso de la temperatura corporal para ahorrar energía porque se alimentan de carroña. No es que van a comer todos los días. Suelen hacer recorridos por los valles y por grandes distancias para buscar su alimento. Ancestralmente era el guanaco en esta zona sur, hablo no más al norte, obviamente, llamas y otras especies más, pero acá en nuestra zona ancestralmente eran los guanacos y después con el inicio de la ganadería en este caso con vacas, ovejas, caballos, ¿no? Que son como el alimento principal, por lo menos en esta zona y en esta región de la Patagonia, en el sur de la provincia de Santa Cruz, ¿no?
Bueno, yo te quiero decir que contagia tu pasión.
Sí, totalmente.
Realmente nos hace muy felices escucharte, conocer sobre, además, un animal que tiene tanto que ver incluso con la mitología aborigen, ¿no? De los pueblos originarios.
Totalmente.
Vos hablabas de que en el momento de liberarlo, de que vuelva a su hábitat, también va a haber pueblos originarios ahí formando parte de la ceremonia, lo cual me parece muy, muy necesario, ¿eh? Para darle
el cóndor,
marco.
El cóndor forma parte de lo que es la cosmovisión. Hay tres especies sagradas, el jaguar, la serpiente y el cóndor. El cóndor es el que llevaba el ruego de los originarios al Hanan Pacha, al cielo. Entonces, ahí está el sentido, en este caso, del pedido, ¿no? ¿Qué hacía el originario en el pedido? Tener buena cosecha, tener fertilidad, tener agua. Son cosas esenciales para la vida, ¿no? O sea, cómo cambian los tiempos, ¿no? Nosotros ahora vemos como primera necesidad otras cosas, ¿no? Y ellos lo veían de otra manera, ¿no? Por ahí a veces es bueno, por lo menos en un sentido espiritual y en las cuestiones de uno mismo, empezar a ver cuáles son las cosas esenciales de uno, ¿no?
Volver a la raíz, sí.
Y la idea es esa, ¿no? Regresar una especie a volar otra vez es increíble, ¿no? Coirón, un cóndor que se liberó en el año 2013 acá en nuestra localidad, estuvo 12 minutos mirando a toda la gente hasta que se orientó y volvió a volar, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este cóndor, con Walak, con Bello o Hermoso, depende cómo lo quieras llamar, cuánto tiempo se queda mirando a la gente. Nosotros
bueno.
creíamos esta idea, ¿no? Y la creemos, que es cuando estás al frente del cóndor y él te mira, tus plegarias son escuchadas, ¿no?
Franco, esta ceremonia y esto, ¿lo van a transmitir de alguna manera para ver imágenes, no sé, a través de algunas redes?
Vamos a intentar hacerlo. El lugar a donde estamos, estamos en un valle, mañana va a haber un poquito de viento, va a estar intenso el lugar. El mirador está al lado de 28 de noviembre. Ajá. Les doy un detalle, si quieren pueden buscar en las redes sociales, somos Huellas Patagónicas, tanto en Instagram o en Facebook, ahí nos van a encontrar, le dan me gusta, somos amigos desde ahí, también tenemos un YouTube y la idea es filmar todo, y ahora hicimos una cuestión muy linda, que es a toda la gente que vaya, estamos haciendo una campaña para que toda la gente que filme envíe su material ahí a Huellas Patagónicas para poder mostrar lo que fue la liberación de Walak. Esa va a ser la idea y estamos intentando ver si podemos hacer la transmisión en vivo con uno de los integrantes de nuestra asociación Huellas, que tiene 20 años y que trabaja de manera voluntaria, de manera altruista, con rescate de cóndores, charla en las escuelas, censos de cóndores, bueno, un montón de cosas con sus voluntarios, ¿no? Entonces,
sí, bueno.
Tenemos ahí el área de prensa que se va a encargar también de eso.
Franco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que fuiste compartiendo. Lo mejor para mañana, vamos a estar atentos a las imágenes que puedan reproducirse de ese momento histórico, ¿no? Y necesario. Por supuesto, vamos a cerrar la nota con El Cóndor Pasa. No puede ser de otra manera. Un clásico que en verdad le pertenece a un autor peruano, ¿no?
Sí.
Pese a que Simon and Garfunkel lo recontra popularizaron
a
en los
mundial,
70.
¿No?
Claro, a nivel mundial sabemos que fue Alomía Robles el verdadero autor. Acá vamos a escuchar la versión de Jaime Torres.
Sí, sí.
Te mandamos un abrazo de cóndor así enorme y te damos las gracias.
Totalmente. Se dice, bueno, robo unas palabras de Luis Giacome, que está ahí en Fundación Viva Andina, que toda la gente que trabaja en cuestiones de conservación y de divulgación y de protección del cóndor y de esta especie, siempre decimos que, o señala Luis y la copiamos a su frase, que es todos somos plumas de un mismo cóndor, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias.
A vos.
Muchas gracias.
Franco Paz, guía especializado en ornitología, además presidente de la asociación Somos Huellas Patagónicas.